Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Más cositas.
Mira, te cuento, luego en el informativo también hablaremos de temas que tienen que ver con la provincia. Te comentábamos antes, pues por ejemplo, el Día de la Paz y la No Violencia, que hablaremos de ello, que también hablaremos del nuevo o del cambio que ha habido al frente de la Agrupación de Protección Civil de Zamora. Pues también hablaremos de la provincia en varios aspectos. Por un lado, hoy la Comisión Territorial de Patrimonio ha autorizado construir dos hoteles y un restaurante en la localidad de Villar de Ciervos, que alguno dirá, bueno, pues qué tontería. Pues no, todo lo que sea que se sigan abriendo establecimientos en nuestra provincia, pues es vida para nuestros pueblos, sin ningún tipo de dudas. Y también en esa comisión se han informado favorablemente proyectos de abastecimiento en Villalpando y en Belverde los Montes, entre otros muchos aspectos. Es decir, al final las comisiones de patrimonio van muchas cosas, pero bueno, pues siempre nombramos tres, cuatro cosas importantes y relevantes, y en este caso que afectan y que benefician a la provincia de Zamora. Y también hay que contar, Juanma, que esta mañana teníamos a la consejera de Movilidad y Transformación Digital en Zamora, a María González, que ha estado concretamente en Manganeses de la Lampreana, y allí ha visitado lo que es el Centro Rural Asociado número 200 de toda la red que tiene la Junta de Castilla y León por toda la comunidad, en las 9 provincias. Bueno, pues hoy ha presentado el Centro Rural Asociado número 200 y coincide que es en Manganeses de la Lampreana. Ha hablado de varios asuntos, ha hablado de la importancia que tienen estos centros al final con el objetivo de impulsar, digamos, la formación, también el asesoramiento y la certificación, ¿no?, en competencias digitales a través de actividades bien de formación, bien presenciales, bien online, y al final todo eso contribuye a romper esa brecha digital que siempre decimos que puede haber entre el mundo rural y el mundo urbano. Y también ha aprovechado para lanzar un mensaje al gobierno de España explicando que son ellos los que tienen mayores competencias en este aspecto y pidiendo que también se vuelquen y se involucren para tratar que, bueno, pues que esa conectividad en el medio rural sea real, sea de verdad, y no dejemos esas zonas sin cobertura en varios de los pueblos de nuestra comunidad, y en este caso, que es la parte que nos toca, pues de nuestra provincia, claro.
El otro día me dijo un señor de cerca de 90 años, que un tío bien informado, un tío con una trayectoria importante, y me dijo algo así como, ¿qué tiempos aquellos en los que las competencias eran todas del mismo? Sí, y yo digo, sí, pero que yo le dije, yo en plan malicioso, digo, pero que estás, se la lancé, ¿no? Digo, pero estás añorando épocas en las que solo había una persona en el poder. Y dicen, que no. Ya se puso así y dice, no, me refiero a que unas administraciones no podían echarse las culpas a otras.
Sí, de esa.
Entonces, antes de las transferencias, por un lado, dices, la atomización del poder está muy bien porque vas a estar más cerca del ciudadano. Eso es lo que dice la teoría. Pero luego, ¿realmente es así? Esa es la pregunta que hago yo. Y entonces, al final, si nosotros constantemente estamos trasladando a la gente que nos oye, que este dice, oye, que esto es competencia tuya, este otro dice, no, es más tuya que mía, y tú más,
claro,
y tú más que el otro.
El y tú más, al final, el perjudicado siempre,
claro,
es el ciudadano.
La casa sin barrer. Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, a mí me parece fenomenal lo que ha hecho la Junta. Yo creo que este proyecto funciona bien. Lo hemos tratado siempre que se ha hablado de él, y yo creo que funciona bien. Y lo que tenían que hacer era sentarse más a trabajar. Yo añoro cuando veía juntos, en aquel famoso CECOPI y demás, cuando veía juntos a todos nuestros representantes públicos, aquí en Zamora, en el ámbito nacional, ni de broma, claro. Pero a mí me reconcilia cuando unos valoran lo que hacen otros, siendo de signos contrapuestos. Me encantaba oír a Paco Requejo hablando de Clara Sandamía, y Clara Sandamía dice, no, porque gracias a Guarido, y Guarido no, porque es que Ángel Blanco... Yo me sentía muy orgulloso de aquello. Me gustaría volver a verlo, ¿sabes? Esa es la pena. Pero en el ámbito nacional, te digo, vamos... Ni,
es imposible.
O sea, ni aunque nos tomemos unos tripis como se hacía en la época en la que yo era joven, ¿no? No que yo los tomase, sino que... Porque a mí todo ese tipo de cosas no me gustan. Pero que la gente decía, me voy a tomar un tripi, pues ni aunque te lo tomases, nada. Nunca tuve muy claro que era un tripi. Bueno, luego lo busco en internet. Ángel, que como siempre un placer. A las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma.
Ahora habrá quien saque el titular de que yo tomaba tripis, sí. Acuérdate. Pero bueno, qué mala. Un abrazo.
Adiós, buen día.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Sí, no queda bien hablar de tripis en el Santoral, pero yo lo más que hacía era ir a pillar un litro y digo, pero si no me gusta la cerveza, si yo me tomo una clara con todo gaseosa, en fin. Bueno, que es que soy un tío muy aburrido. Hoy es Santa Martina de Roma, también vamos a recordar a San Adelelmo de Burgos, Santa Aldegunda y San David Galván.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980 53 2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Tengo que agradecerle mucho a Luis Vicente Pastor, al nuevo responsable de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Zamora, que nos haya atendido en un casi literalmente aquí te pillo, aquí te mato, porque yo entiendo que además estaremos todos como lobos a por él, ¿no?, para poder charlar. Luis Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Y muchas gracias. Veo, hace muchísimos años que hablábamos contigo en diversos frentes, incluido Remer, que creo que sigues ahí, y veo que sigues con la misma disposición hacia nosotros, cosa que se agradece muchísimo porque los medios os necesitamos a todos, ¿sabes? Muchas gracias.
No, gracias a vosotros. El trasladar al ciudadano de temas que pueden ser de interés para él es siempre un trabajo que necesitamos en una sociedad donde todos tenemos que jugar un papel. Y esa es la cuestión.
A Protección Civil yo la meto en el mismo saco que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército, los sanitarios, los veterinarios. Lo meto en el saco de ellos están un poco peor para que yo esté un poco mejor.
Es un complemento. Precisamente hay que tener muy claro dentro de lo que es el voluntariado, tan extenso y tan necesario para complementar determinadas situaciones de riesgo y apoyar, es que todas las agrupaciones de protección civil y similares son auxiliares de los servicios profesionales. Eso hay que tenerlo muy claro. Independientemente de que se puedan hacer servicios preventivos, ¿verdad?, en eventos, grandes concentraciones, donde ya hay una tarea conocida por todo el mundo, ¿no?, de las tareas que se asignan, pero sobre todo, en materia sobre todo vinculadas con emergencias, el voluntariado es sobre todo auxiliar de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es decir, de los profesionales, también de los bomberos, por supuesto, eso hay que tenerlo muy claro, pero yo estoy convencido de su papel importantísimo, de vincular sobre todo a la sociedad civil con lo público. Esa es mi opinión, Juanma.
Sustituyes a José Ramón Trigueros, que ha sido hasta hace unas semanas el jefe de la agrupación, y por delante, ¿qué es lo que nos cabe esperar? ¿Qué hay cambios? ¿Se mantiene la trayectoria? ¿Qué tenéis pensado?
Bueno, vamos a ver. Lo primero, lógicamente, es aterrizar en un terreno que de alguna forma conozco a lo largo del tiempo, incluso recordar que fui concejal delegado del área y en su momento di un impulso, creo, importante en diferentes aspectos, entre ellos la decisión y el trabajo para que la sede en la que utilizan desde entonces, desde hace más de 20 años, fue un trabajo que hice en aquel momento en el ayuntamiento y la vinculación con eso. ¿Qué se espera? Recuperar en la medida de lo posible toda la capacidad y el prestigio que a lo largo del tiempo ha venido demostrando. Ahora es público que ha habido una crisis, por lo cual el equipo de gobierno y en especial el concejal responsable del área se pusieron en contacto conmigo para, apelando a mi sentido de responsabilidad, si podría aportar algo. ¿Qué es lo que podría aportar? Pues primero, además de alguna experiencia que tengo en el ramo, intentar maximizar los esfuerzos individuales y voluntarios de todo aquel que se acerque a Protección Civil Zamora. Y para ello tendré que saber primero la disposición de todos los componentes y luego, a partir de ahí, pues trabajar para mejorar. Es decir, la agrupación de Zamora tiene notables reconocimientos en el ámbito de la protección civil y yo creo que hay que recuperar, impulsar y siempre, claro, intentar mejorar todo lo que se ha hecho, pero contar con todo el mundo que quiera aportar su trabajo y su dedicación. Faltaría más.
Hombre, coordinación, desde luego, vamos a tener, empezando por la REMER, ¿no? Por la Red Nacional de Radio de Emergencia, que es el coordinador provincial. Entonces, esto de estar metido en distintos frentes y de tener la experiencia de tantísimos años, me imagino que eso siempre es una ventaja, ¿no?
Sin duda ninguna, sin duda ninguna. La vinculación con diferentes servicios te da una visión mayor de, bueno, en una emergencia, de cómo te puedes coordinar precisamente lo que decía al principio con los profesionales. A través de la REMER hemos colaborado y organizado planes de seguridad y coordinación mediante las mallas de radio, pues en eventos en los que coordinamos y nos coordinamos, claro, con la Guardia Civil, la Cruz Roja, otras agrupaciones de voluntarios, agentes medioambientales, es decir, todo aquello que en una emergencia está vinculado. Y el tener conocimientos en cualquiera de los ámbitos suma. Es decir, hay colaboradores REMER que están incardinados en la propia provincia de Zamora. En Benavente, por ejemplo, tenemos colaboradores REMER que son también voluntarios de Protección Civil. El propio jefe, si no recuerdo mal, Díaz de Benavente, creo que es bombero profesional. Es decir, que todo eso suma, todo aquello que te da formación, capacidad, sobre todo de intervenir en eventos o situaciones de riesgo donde te tienes que coordinar, pues el que te conozcan tus capacidades y tus debilidades también facilita mucho la respuesta inmediata. Esa es, desde luego, mi opinión.
Tus personas más cercanas, que hace unos años se las prometerían muy felices cuando dijiste, bueno, venga, la política, bajamos el pistón, damos un paso lateral, tal, y ahora esto, dirán, ¿qué os pensabais, que yo no me sigo liando la vida?
Vamos a ver, es verdad, yo le decía al concejal que, vamos a ver, con el paso del tiempo, yo creo haber cumplido sobradamente con mi participación en la sociedad a través de responsabilidades públicas. Y es verdad que en su momento también me vino y me viene muy bien disponer de una manera más libre de mi tiempo. Es decir, según pasa el tiempo, pues ese bien, que siempre es escaso, lo percibes siempre como una obligación de aprovecharlo al máximo. Pero por otra parte está el que, bueno, pues la propia institución, no solamente el concejal, sino también el equipo de gobierno, pues me animan, me empujan y sobre todo te echan encima de tus espaldas la responsabilidad. Y te vas para tu casa diciendo, mira, es que esto es un lío, no porque es un lío, es una responsabilidad, pero han fijado sus miradas en mí, me lo piden y el problema que me generan no es el hecho de aceptar, el problema es que si no lo acepto, me siento que estoy negándome a hacer un esfuerzo por lo público, que ha sido
nosotros, Luis Vicente, te seguiremos la pista. Muchísimas gracias por atendernos hoy de manera tan apresurada, después de saber que eres el nuevo jefe de la Agrupación Municipal de Protección Civil de Zamora. Un abrazo muy fuerte y toda la suerte del mundo en el desempeño de esta función.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Estaremos en contacto.
Llegaron las rebajas a Hipermueble Riego. Descuentos hasta el 30% en muebles de exposición. Es el momento ideal. Aprovecha el mes de enero y compra esos muebles que necesitas para el salón, tu dormitorio, el de los niños o para la cocina. En Hipermueble Riego encontrarás lo que necesitas. Recuerda, en Avenida Las Murallas 2 de Astorga, decorando tu hogar desde 1973.
Bueno, hoy no tenemos presencialmente a nuestra amiga Elena Laguno, ya sabes, la presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, pero hemos hecho un pequeño montajito con un audio que nos ha facilitado, en el que nos habla de un tema del que creemos saber algo y no sabemos nada, que es el olfato de los perros.
Buenas, Juanma. Pues este día de hoy quería hablar sobre el olfato de los perros. El día 17 de enero, si recordamos, se celebró en Zamora el Día de San Antón, un hicimos la celebración en conjunto el Colegio de Veterinarios de Zamora junto con la Guardia Civil y destacamos el papel importante que desarrollan estos perros en la labor social, ¿no? En el rescate de personas, en la detección de drogas, de explosivos. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Desde aquí el agradecimiento a la Guardia Civil por ese día, porque la gente que estuvo presente disfrutó mucho de la exhibición de los perros del cinológico que hay en Zamora, dependiente de León, ¿no? que sirven para Castilla y León, y que hay que decir que en 1948 fue por primera vez en el que la Guardia Civil puso de forma oficial que se constituía la presencia del perro como el ayudante, ¿no?, en las labores de la Guardia Civil, por ejemplo, en aquella época detrás de los bandoleros. Hoy en día podemos decir que un perro trabaja por 30 personas, por ejemplo, cuando se trata de un rescate de una persona desaparecida o, por ejemplo, cuando ha habido catástrofes. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque tanto los perros como nosotros tenemos nariz, pero la nariz que ellos tienen es una nariz muy particular. ¿Por qué? Pues porque tienen 200 millones de determinaciones nerviosas olfativas para la recepción del olor. Y el humano, pues, tan solo tiene 5.000, escasamente, de 220 millones, ¿no? A 5 millones que tenemos nosotros, pues es muy poco. Si nosotros hacemos una resonancia magnética al cerebro tanto del humano como del perro, vemos que la capacidad, ¿no?, el área que tiene esa capacidad olfativa en el perro representa un 40% más que el área que representa en el cerebro humano. Y es por eso de tantas terminaciones nerviosas olfativas que captan esos olores. Pueden captar hasta 1 millón de olores diferentes. En cambio, el hombre, pues escasamente tendemos como a 4.000, ¿no? La diferencia de 4.000 olores diferentes, ¿no? Aquella persona que pueda presumir de distinguir muchos olores, pues no podemos nunca llegar a lo que pueden alcanzar los perros. Tanto es así que si nosotros tenemos un perro y le ponemos una gotita de sangre diluida dentro de 20 litros, es decir, una gotita que es un mililitro, como quien dice, dentro de 20 litros de agua, es capaz de detectarla. Cuando las personas tenemos un perro macho entero como mascota y se ponen nerviosos, es porque pueden captar casi a medio kilómetro la distancia de una perra en celo. Y no solo la perra en celo, es decir, si nosotros, es decir, que somos los dueños, estamos también a una distancia entre, pues eso, máximo de 500 metros, también pueden detectarnos. Entonces es como, ay, es que no sé cómo sabe que he llegado, ¿no? Pues esas terminaciones olfativas que llegan al cerebro, ¿no?, con esas que son tantísimas, son las que tienen esa capacidad, es decir, ellos ven con el olfato. Lo que nosotros podemos ver a través de la vista, ellos lo pueden hacer a través del olfato. Así que es tan importante su labor en las catástrofes. Ahora tenemos los perros de terapia asistida y ahí es donde hay otra función a la hora del olfato. Y es, por ejemplo, aquellas personas que padecen de diabetes. Entonces ellos, cuando hay un descenso de la glucosa, avisan de inmediato al dueño. También intervienen en la detección de tumores, en diversos tumores, tienen un olor especial y se entrenan para captar si tienen las personas ciertos tumores. No solo se utilizan para detección de tumores en personas, sino también de animales. También se utilizan para la detección de ovulación en, por ejemplo, en vacas, en ovejas. Y el área de investigación están aprovechando este tipo de nariz. Hay que también resaltar que hay una nariz química, es decir, una nariz artificial, pero es incapaz de poder detectar todos los olores que puede llegar a capturar la nariz de un perro. Así que aquí se abre una puerta de investigación en el futuro grandísima, que se podría apoyar muchísimo más para poder entrenar perros para la labor social, como es la grandísima labor que realiza el cinológico de la Guardia Civil en España, en las distintas provincias de España, no solo también la Guardia Civil, sino también la policía. Y bueno, espero que os haya resultado interesante y hasta el próximo martes.
Mira, me he dado cuenta yo, Elena, de una ventaja cuando hacemos un montaje con música, no te puedo interrumpir. ¿Te das cuenta? Había caído, no me había dado cuenta hasta ahora. Digo, me falta algo aquí, ¿qué es lo que me falta? Interrumpirte. Pero claro, que era muy feo interrumpirte la grabación. Para un momento que voy a decir una bobada. Claro, no se puede. Entonces, nada, estoy deseando tenerte en directo, que es muchísimo más agradable charlar contigo. Siempre nos enseñas muchas cosas y muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues tenía yo hoy pensado meter un tema, lo he quitado al final para poder hablar con Luis Vicente Pastor, que nos parecía más actual, bueno, no nos lo parecía, es que lo era, entonces a ver cómo lo vamos distribuyendo durante la semana, porque quería hablaros de más cositas. No quiero yo decirle a Madrid que necesitamos más tiempo, pero hay días que nos haría mucha falta. ¿Qué es lo malo? Que a veces hay que tener cuidado con lo que se pide, que puede sernos concedido. Seguimos contándote todo lo que te interesa a mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.